Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo, que está un poco más complicado que estos días atrás. Pero antes les adelantamos que si no conocen Renfe Ticket, es que realmente no saben dónde tienen la mano derecha. Bueno, y la izquierda. ¿Por qué? Porque si quieren ir en cualquier tren de los de AVE, larga distancia o de media distancia de Renfe, la Renfe Ticket es una aplicación móvil que les permite comprar, cambiar y anular los billetes sin tener que verse en esa situación de dónde he puesto el billete. Pero si yo siempre lo pongo en este bolsillo, pues no te lo habrás dejado. Ah, no, habré sido yo el que se lo ha dejado. Claro, tú nunca te dejas nada. No, pero es que si lo llevara yo, lo llevaría aquí. Ese momento trágico, no digamos, pero que no, que tiene que ser otro día, que nos hemos confundido de día, que la boda es el domingo, no es el sábado. Pero no me habías dicho, pues están hechas las reservas. ¿Quién las anula? Renfe Ticket. O sea, estas cosas de la vida cotidiana, pues te las arregla fácilmente. ¿Quieren más información? En renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Bien, ayer cayó lo que tenía que caer, como era la planta, se plantó el altísimo, yo no sé si fue la celebración de la elección de Blázquez y Osoro al frente de la conferencia episcopal, quisieron celebrarlo o qué, pero llovió en la Comunidad Valenciana, que es precisamente donde es arzobispo Osoro, pero vamos, a manta de Dios, como suele decirse. Hoy ya les dejan en paz, que se vayan secando las fallas. Bien, y va a haber lluvias sueltas, pues en Melilla, por ejemplo, que ayer también tenía cierta actividad tormentosa, y habrá en Albacete, en Baleares, digamos en los alrededores de la Comunidad Valenciana, pero no gran cosa, y solo por la mañana. Por la tarde ya prácticamente los cielos estarán despejados, con algún intervalo nuboso, pues lo normal, 13 de marzo, pues tiempo primaveral. Viento en el estrecho sigue muy fuerte, aunque no con esa ferocidad de días atrás. Es decir, que a los de Ceuta no verán llegar alijos de 2.000 kilos de hachís, porque con el viento se ha cambiado el flujo de las mareas o de las olas, y de pronto lo que iba para Gibraltar pues se te planta en Ceuta. ¿Y qué haces con eso? No tengo noticias de que lo hayan quemado. Mala señal. Mala señal, porque lo que no se quema se roba. Siempre hay alguien que lo roba. Es una tradición. En otros países lo queman, lo destruyen. En España no. La policía, después de gran esfuerzo, consigue 1.000 kilos de cocaína. Muy bien. Lo guarda en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Así que desaparece de allí. Cuando llega al juicio es polvos de talco, que lo han robado y lo han cambiado. Claro, luego ponen mala fama a la policía. Es que los jefes deberían dar orden de quemarlos, que es lo que se hace en el resto del mundo. Aquí no. En fin, las temperaturas se mantienen un poquito a la baja, pero curiosamente, en Madrid estaremos a 3 grados, llegaremos a 16, lejos de los 20 de estos días atrás, pero en fin, lo chocante es que mientras en las mínimas hoy Burgos, que lleva una temporada, en fin, sin hacer lo que se espera de ellos, Burgos hace un frío seco, bueno, y no tan seco, en fin, como Dios manda, 1 bajo cero, pero es que de nuevo, toda la semana, la tropical orense con 25 grados de máxima. Esto es esfuerzo, y lo demás, pues hacer carrera política. Hasta aquí el tiempo. Vamos con las noticias del Santander, con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez, como de costumbre, y tenemos que referirnos a una noticia que es una noticia desmesurada, por primero por la calidad, casi diríamos la cantidad política de la persona a la que se refiere, que es Magdalena Álvarez. Magdalena Álvarez, aunque todo el mundo la recuerda como ministra de Fomento, para que se le hundían las autovías, las autopistas, etcétera, también como inauguradora de Cuatro, se iba a la luz, en fin, lo más sectario, de lo más borde, de lo más torpe, de lo más zote y de lo más atravesado del PSOE de Andalucía, que ya es decir, porque cuando un andaluz sale simpático es que no lo hay más, pero cuando sale antipático y borde es que no hay quien lo aguante. Bueno, Magdalena Álvarez. Pero la gente se olvida de que antes fue algo más y algo peor que ministra de Fomento, que fue la encargada de la agencia tributaria en la época de la corrupción gigantesca, monstruosa, que destapada cuidadosamente, y quien dice que por ella, yo no lo puedo pensar, claro, acabó con Borrell cuando le ganó las elecciones primarias o internas al Partido Socialista al candidato oficial de Felipe y de todo el mundo, que era Joaquín Almunia. Había que echar a Borrell, así que de pronto descubrieron, nada que ver la jefa, claro, que la Agencia Tributaria de Barcelona era un pozo de corrupción insondable, donde se vendía hacer oídos sordos y ojos absolutamente ciegos a cualquier irregularidad fiscal, a cambio, eso sí, de pingües regalos. Por ejemplo, chalés en Andorra, los Pirineos, etcétera. Y que los amigos de Borrell, algunos de los cuales fueron a la cárcel, y Borrell perdió su carrera política, pues habían recibido pues chalés gracias a esa, digamos, falta de ferocidad a la hora de auscultar las cuentas de quien no les convenía. En esa época mandaba a Borrell, pero la que estaba al frente de la agencia tributaria era Magdalena Álvarez. Y mientras recibían en la agencia tributaria de Barcelona chalés a cambio de mirar a otra parte, cuando tenían que inspeccionar según qué empresas manifiestamente irregulares en sus cifras, bueno, pues sentaban en el banquillo a Lola Flores, que debía 60 millones a Hacienda, 60 millones de pesetas. Pero prácticamente durante un mes abrieron los telediarios con Lola Flores. Lola de Hacienda, que dijo ella, que pensó que alguien le iba a dar, con que le dieran una peseta, pedía, pues ya ella se arreglaba una peseta. España no da a nadie nada, alguna vez a Cáritas, y porque en fin, sabes a dónde va, pero total, que la pobre, tremendo, 60 millones, y se llevaban chalés pues por valor de 200. Esto cada uno. Bueno, esa es Magdalena Álvarez. La juez Alaya la ha cogido por banda como creadora de todo el tinglado de corrupción de los ERE en Andalucía y le ha puesto una fianza verdaderamente brutal, 29 millones y medio. Hay quien piensa que no está suficientemente motivado el auto contra ella, porque una cosa es que ella organizara los ERE y otra cosa es que cobrara o estuviera al tanto de lo que sucedía con los ERE. Es una cuestión discutible. En cualquier caso, el golpe político es indudable y además se produce en una situación pues típica en un país tan corrompido como España. Vamos a ver si alguien se entera de que ya hemos alcanzado a Argentina. Es que hoy Magdalena Álvarez, pero hoy, a día de hoy, a las 7 y 9 minutos, es la que está representando en España en el Banco Europeo del Dinero, de Finanzas, el BEI. ¿Y cómo va a estar representando a España una señora a la que le acaban de poner casi 30 millones de euros de fianza por haber organizado la mayor red de corrupción territorial que ha habido en España? ¿Pero cómo va a representar a España una imputada, pero no imputada por un pequeño lío porque tenía una una mucama ilegal y ella no lo sabía o estas cosas. No, porque se equivocó en una deducción o porque... No. Lady Aviaco, como también era conocida, porque entonces la segunda marca de Iberia era Aviaco, y llegó a hacer vuelos, siempre sitio privilegiado, más de 400, o sea, pasaba la vida, la primera clase de Aviaco, y le llamaban Lady Aviaco, porque eso sí, tú en Sevilla podrás robar, pero la burla no te la quita nadie. Ya ni te cuento en Cádiz y en Córdoba, que además, como vecinos, les tienen manías, que te crucifican. Bueno, pues Lady Aviaco es la que representa a España en este Banco Europeo de Finanzas. Ella tiene un recurso pendiente, bien, pero claro, mientras tanto, la representación de España es la que, según la juez, es la cabeza de la banda de Alibaba. Entonces, España, que le debe mucho dinero al BEI, que es el que nos ha aportado dinero para tapar los boquetes de la crisis, etcétera, pero ¿cómo va a tener ahí representándonos a una señora cuya trayectoria de despilfarro y, según la jueza, de corrupción, es tan brutal? ¿Pero qué prestigio va a tener España? ¿Pero quién se va a creer la recuperación material si moralmente no nos recuperamos? Algún medio dice hoy que quizá no está del todo motivado el auto contra ella. No se dice que no tenga razón la jueza, sino que para llegar a esa fianza pues habría que ver si ella adjudicaba el dinero. Hombre, es tanto dinero el de los seres que ningún ser humano, ni siquiera mi Maleni, como le llamaba Chávez, pues podría adjudicar todo lo que se ha robado en Andalucía, porque es tantísimo. Pero en todo caso, esto lo que coloca es a ella en la tesitura moral de dimitir. Porque la idea de que Mariano pueda echarla, que sería su obligación, porque claro, la imagen de España es lamentable, y sobre todo que España tiene que negociar el dinero que nos han prestado y que le tenemos que devolver a esta institución. Pero hombre, ¿cómo vamos a tener allí al Caco Bonifacio? Es que no puede ser. Bueno, pues es... Yo creo que esta se aferra, porque esta tiene cara para, vamos, más que un saco de euros auténticos. En fin, el caso es que en las noticias de Santander tenemos que empezar por esto, que naturalmente coloca a, bueno, hasta le da ocasión a Moreno, Juanma Moreno, Moreno Bonilla, hay que aclarar, pues a lo mejor hasta se opone. No estoy seguro de que le parezca mal, porque el único discurso que le conocemos es que él no quiere hablar de corrupción, sino de empleo. O sea, no quiere mirar al pasado, sino al futuro. Si miras al futuro no ves nada, porque claro, en el futuro no ha habido nunca nada. El futuro, por definición, está por hacer, no existe. El pasado existe, el futuro no. Existirá, lo veremos, no lo veremos. ¿Qué va a hacer el PP? Pues hombre, teniendo en cuenta la trayectoria de su líder máximo y gran timonel Mariano, nada. O sea que estamos ante el mayor caso de corrupción de la historia de España, porque estamos hablando de cientos de millones de euros dedicados al empleo, fondos europeos en buena parte, para los parados, que se los llevaban los partidos y sindicatos de izquierda en Andalucía, que se lo han llevado durante muchísimos años. Y la responsable pues está ahí en el Banco este de Finanzas, representando al Reino de España. Tócate las narices. Bueno, esa es una noticia. Y luego, naturalmente, siguen las secuelas del 11M. Porque la ausencia de Aznar y Zapatero hasta ahora era escandalosa. Pero desde que lo ha explicado el ministro del Interior, ya es abracadabrante. Es que no falla. Cualquier cosa explicada por Fernández Díaz, si era triste, se convierte en penosa. Y si era lamentable, en catastrófica. Vamos ya.
Cuando se abre una puerta, se abren un montón de cosas más. Se abren viajes, experiencias, ilusiones. Y este año se van a abrir con más fuerza que nunca. Porque este año, por fin, vas a tener la oportunidad de estrenar un coche con el préstamo Auto Santander. En mejores condiciones y con todas las facilidades. Porque este año, por fin, van a cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Ven y te contamos. Santander, un banco para tus ideas.
La jueza Laya ve probable que la exministra y exconsejera andaluza sea condenada por malversación y prevaricación y por eso impone a Magdalena Álvarez una fianza de 29 millones y medio de euros. Álvarez emitía ayer un comunicado defendiendo su absoluta inocencia y reiterando su confianza en la justicia. El Banco Europeo de Inversiones, del que es vicepresidenta, pedirá su destitución una vez se confirme la imputación.
Álvarez se limitaba a emitir el comunicado mientras Griñán guardaba silencio. Manuel Chávez criticaba el auto de la juez, de la que dice le mueve un afán justiciero, al tiempo que el portavoz de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, y su vicepresidente Diego Valderas consideran excesiva la fianza.
Lo único que lamento y que siento es que la jueza Alaya, en su afán justiciero de abrir una causa general, pues está destrozando el honor y la profesionalidad de personas inocentes.
Es verdad que la cantidad parece excesiva, pero mantengamos la prudencia, la cautela desde este gobierno, dejemos trabajar a la justicia, que lo haga con diligencia y celeridad y que desde luego lo haga, como dice su nombre, con justicia.
A cualquier andaluz que le pregunte le puede parecer exagerado. A partir de ahí, a respetar y a decir lo que vengo diciendo. Yo creo que la justicia a lo suyo, alcanzar las máximas responsabilidades con claridad y con agilidad en este tema. El gobierno a gobernar.
Bueno, el gobierno a gobernar, ¿el qué? Los fondos robados, a administrar la costumbre del robo, la estructura de saqueo de fondos públicos, organizado por mi malenico Chávez. Dices, una causa general. Será porque va contra la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista Obrero Español. En fin, lo del 11M, ya digo, todo está mal hasta que lo explica el ministro del Interior, a cuyo lado, no sé, piensen ustedes el ministro más tonto que se les ocurra, el más torpe, el más incapaz de expresarse, aquel en que cada palabra es un error y cada frase una metedura de pata y cada oración gramatical, quiero decir, bueno, y no gramatical, resulta blasfema, por lo menos contra la lengua española, desde Nebrija, Fernández Díaz. Bueno, pero es que lo del 11M han querido montar una fantasmagoría, una mamarrachada, una patochada de unidad. Y naturalmente, como lo que se vivió fue un guerra civilismo feroz, pues siguen los mismos presumiendo. El hijo de Javier Pradera, que en paz descanse, fue amigo mío en mi juventud y editor en Alianza Editorial, jefe de opinión del País durante muchos años, ha presumido de que lo mejor del 11M fue cuando rodeaban la sede de Génova 13. Porque este tipo, que ya peina canas, este tipo lo más importante que ha hecho en su vida es que Rajoy estuviera agobiado porque estaba rodeado de una turba. Esta es la izquierda. Bueno, hay otro tipo llamado Iglesias, que se llama como Pablo Iglesias. Bueno, las desgracias nunca vienen solas, se ve que es una maldición la de ese nombre. Este ha dicho que a mí me tenían que meter en la cárcel. Bueno, si fuera por él, estaría fusilado, claro. Este dice lo de Podemos. Podemos repetir para cuello, supongo. Pero es que la izquierda, en cuanto rascas, es la misma basura totalitaria que demostró del 11 al 14M. Y además están orgullosos de lo que hicieron. Y en la derecha, pues ya digo, cuando habla Fernández Díaz, para irse de España.
La Fundación de Víctimas del Terrorismo, que preside Marimar Blanco, ha emitido un comunicado en el que dice lamentar que algunas personas considerasen necesaria una comunicación personal para acudir al funeral de Estado del 11M. Aznar y Zapatero no recibieron dicha invitación. Sí la recibieron los reyes, la princesa, la infanta Elena o los presidentes del Gobierno, del Congreso y del Senado.
La verdad sobre el 11M y las ausencias en el funeral fueron muy comentadas en el Congreso de los Diputados. Mariano Rajoy guardaba silencio y Sáenz de Santamaría daba a entender que no hubo error en las invitaciones. Fernández Díaz reiteraba que la verdad judicial del 11M es la verdad y la socialista Elena Valenciano decía que el caso ha quedado claro. Rosa Díaz de UPyD prefiere no entrar en polémica.
Yo creo que las intenciones es lo que vale y la voluntad es lo que vale. Se trabajó por esa unidad, yo creo que se logró, allí estaban todas las víctimas y lo que es más importante, estaban allí sus familiares.
Yo afirmé La verdad judicial no es la verdad absoluta ni la verdad humana, pero mientras no se demuestre lo contrario, la verdad judicial es la verdad.
No, yo creo que ha quedado perfectamente claro el 11M.
Yo creo que sí, que debieran de haber estado invitados. Son expresidentes, los expresidentes más recientes que hemos tenido. Es un poco raro, pero en fin, no voy a contribuir a que haya más polémica al respecto.
Bueno, hoy hay dos artículos en Libertad Digital donde contamos ya en detalle, que es impresionante, la verdad. Es decir, nos hemos quedado solos, pero muy orgullosos de estarlo, que a las 24 horas empezó la destrucción de pruebas, el desguace de los trenes. Los trenes de Valencia, de cercanías, el tren de Galicia, que tuvo el gravísimo accidente, se conservaron durante años, porque es lo que manda la ley. Y empezaron a destruirlos a las 24 horas, a las 72, lo dieron por destruido todo, excepto un foco de explosión, que es lo que encontró Libertad Digital hace 2 años. Por supuesto, lo que han hecho es destruirlo también. Es decir, la destrucción de pruebas es tremenda. Pero lo más grave, recuerda a Raúl Vilas hoy en su artículo, es que cuando el 11 de septiembre llega a Bush a los escombros humeantes de las Torres Gemelas, los reciben los bomberos, los heroicos bomberos de Nueva York, al grito de USA, USA, es decir, Estados Unidos, Estados Unidos. Y aquí lo que vemos es a Maxito Pradera, clásico niño bien de la aristocracia de izquierdas, de los cebrianes y demás, patulea, presumiendo de haber cercado la sede del PP, llamándole asesino a Aznar, diciendo, ¿quién ha sido? Eso quiero saber yo, ¿quién ha sido? Porque ahora dicen que ya se sabe. En cuanto al zote que tenemos en interior, diciendo que la verdad judicial es la verdad, es que como es tan torpe, es que es más bruto que un arado, pero un arado prerromano, o sea, es que no tiene ni el hierro del arado, es como en el neolítico, o sea, es un leño que tú le das a la tierra y algo abrirá, algún surco, algún agujero, pues eso es Fernández Díaz en su actividad intelectual. Es que no sabe ni lo que dice ni lo que repite. Esto de que la verdad judicial no es la verdad, lo dijo precisamente un juez en las querellas de Sánchez Manzano, el primero de los grandes embusteros o falsificadores o creadores de pruebas falsas o destructor de pruebas verdaderas. Dijo, la verdad judicial no es la verdad. Y que lo diga el que dice que sigue el principio evangélico, el de yo soy la verdad y la vida, pues no. La verdad no es el juez Gómez Bermúdez, que es más falso que un euro catalán. Repito, de plástico y además made in China. ¿Cómo que la verdad judicial es la verdad? Primero, no es la verdad judicial. Es una mentira judicial porque es rigurosamente contradictoria. Y además, que sea judicial, puede ser que son las pruebas que tiene el juez. No quiere decir que sea la verdad. Al Capone mató a muchísimos y fue a la cárcel pues por impuestos. Y ahí murió. Pero la verdad es que Al Capone era un asesino, no era un defraudador, sencillamente. En fin. Dejemos a estos pobres representar lo que es la casta política en España, un friso de corrupción verdaderamente repugnante, donde todos se tapan a todos. Vamos con Línea Directa, Rosana.
Sí, Federico, porque en Línea Directa te están buscando. Quizá no lo sepas, pero lo están haciendo. Línea Directa busca a todos los que tienen los 15 puntos del carnet de conducir para darles el mayor descuento que les hayan hecho jamás. Haz clic en consultatuspuntos.com, manda el comprobante de tus 15 puntos y pagarás menos que nunca en tu seguro de coche o de moto. Prepárate porque te están buscando en el 902-123-536. 902-123-536. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Pues vamos a ya directamente a ver cómo está el tráfico. Tania Lastra, buenos días.
Buenos días. Pues tenemos normalidad en las carreteras de la capital, con algo más de tráfico hasta ahora en los principales accesos a Madrid, en la M30 a la altura del puente de Ventas y en Moratalaz. Y afluencia de tráfico también en Avenida de América y Santa María de la Cabeza, con tranquilidad en el centro de la capital. Conocemos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. A esta hora hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la carretera de Barcelona en el corredor del Henares, en la A6 desde Las Hozas hasta el Plantío, en la carretera de Extremadura en Alcorcón y luego en Campamento, y en la M40 en los tramos habituales hacia el norte. En la provincia de Barcelona el tráfico sigue siendo muy lento en las rondas, hay dificultades en la B10 y en la B20, lo peor en esta última, 6 kilómetros hacia el nudo Llobregat, y en la C58 hay un kilómetro en Moncada y Reixac en sentido entrada. También hablamos de dificultades en Huelva, en la A49. Hay un accidente en Boyullos del Condado, en el kilómetro 46 de esta calzada, la autovía A49, en sentido Portugal. Está cortado un carril, y les recordamos que en Badajoz, y debido a un accidente en la 66 en Los Santos de Maimona, en el kilómetro 671, también hay un estrechamiento, en este caso en ambos sentidos. Por tanto, cuidado en esa zona, es todo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, esto es radio, y con Mariano Alonso y Tania Lastra vamos a continuar con las noticias del día. Bueno, ayer Mariano, San Mariano, el beatísimo Mariano Pantocrátor, se apareció a unos villanos, a unos pastorcillos que merodeaban a su alrededor queriendo saber ¿quién iba a ser el cabeza de lista del PP a las elecciones? Ya todos tienen sus listas, llevan un mes haciendo campaña, pero Mariano, para disfrutar de su poder, no dice nada. Y no sé qué fue más chocante, si lo de Mariano diciendo que el lunes sí, nos va a dar el nombre del candidato del PP, es decir, va a dejar que le votemos. O sea, los demás buscan el voto, Mariano permitirá, cuando él crea oportuno, Que le votemos de rodillas, supongo. Ahora, atención a los periodistas. Yo estoy diciendo que con el 11M se está viendo que solo hay algo más corrompido que los políticos en España, que son los periodistas. Vamos, los medios de comunicación. Pero es que, óiganlos, parecen pajaritos, pío, un gusanito, mamá gorriona. O sea, una cosa tremenda. Pero que vamos a estar todos muy contentos. Yo me espero cualquier cosa. Como ha terminado la serie Isabel, es capaz de nombrar a Fernando el Católico, o sea, a Sancho, al menos un chico muy guapo. Hombre, mejor que Margallo, seguro. Vamos con esa y, naturalmente, con otra. En el PP de Madrid, como tiene la costumbre de ganar elecciones, pues ya están en campaña, atizándole a UPyD, a Vox y a lo que se mueva, como es lógico y natural. Pero Mariano es un técnico del placer. Mariano es en política como el sexo tántrico. Todo es diferir el momento de la culminación del placer. Mariano disfruta en los preliminares. Y dejo aquí las metáforas por no ir más allá. Vamos con esa noticia.
Todavía tiene un mes de plazo, pero Mariano Rajoy adelanta que en breve dará a conocer el nombre del cabeza de lista a las elecciones europeas. El presidente del gobierno, ante los varones del Partido Popular, aseguraba que el candidato será representativo del PP. Necesitamos que nos voten los nuestros, añadió Rajoy, tras insinuar que ni Vox ni UPyD representan una amenaza para el partido. La candidata socialista Elena Valenciano, por su parte, cree que el PP no quiere entrar en campaña.
Sabremos
sobre los días.
Buenos días. De vos, por favor. Sí, pero...
¿Sí? ¿Has dicho que sí?
Explicarles a los ciudadanos la importancia que tienen estas elecciones. Eso es lo que hay que hacer. Pero vamos, pueden decidirlo cuando quieran. A mí me da igual. Ya le digo que si no quieren entrar en campaña será por algo, ¿no?
Ha dicho que sí. Ahí va. El lunes. te lo quieres pegar en campaña con la que está haciendo Valenciano, en fin. Bueno, pero en el PP de Madrid, ya digo, donde tienen la costumbre, a diferencia de Sevilla, bueno, en Sevilla sí han ganado en la ciudad, a veces solos o acompañados, y últimamente ganaron en todas las capitales de Andalucía y tienen todas las diputaciones. ¿Cómo es posible que después de ganar las autonómicas casi por mayoría absoluta y de manera notable las generales, digan que ahora el proyecto de Moreno o Bonilla es a 6 años? Bueno, en el PP de Madrid no esperan. Empezó ayer a repartir estopa Ignacio González, ya digo, la mala costumbre de ganar elecciones.
Ignacio González se preguntaba en un encuentro informal con las juventudes de su partido qué es UPyD más allá de su líder Rosa Díez. El presidente de la Comunidad de Madrid denunció la existencia de un tripartito en la Asamblea de Madrid formado por PSOE, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia. Para el presidente regional, la formación de Díez es una marca blanca, dijo, que apuesta por políticas socialistas vinculadas a la izquierda.
Lo que hay es una coalición de partidos que tratan de evitar que nosotros volvamos a ganar las próximas elecciones, y que la única manera que tienen de intentar evitarlo, que yo creo que no lo van a conseguir, pero la única manera que tienen es poniéndose a actuar conjuntamente todos contra nosotros.
Bueno, es que UPyD tiene a Luis de Velasco, secretario de Estado, con el PSOE primigenio, es decir, el más socialista de todos. Bien, es verdad que este señor no le han cogido robando, lo cual es una cosa que conviene remarcar, ni arruinando ayuntamientos como Tomás, y no digo más, o sea, pero digo Gómez, o sea, que ha arruinado Parla con un tranvía que ha costado más que, vamos, el teleférico de las cataratas del Niágara. Es una cosa, en fin, pero bueno, no esperan. El que tampoco espera a la hora de hacer el ridículo es Artur Mas. Ahora resulta que la independencia no es para asegurarse el poder absoluto. No, es para combatir la pobreza. O sea, que si no llega a hundirse la economía española, no sería separatista Artur Mas. Hay que oírlo para creerlo.
Artur Mas se queja de no tener los instrumentos para combatir la pobreza por no ser un Estado soberano, mientras su gobierno gasta 500.000 euros en otra exposición por el tricentenario de 1714. En el Parlamento de Cataluña aseguraba Mas estar totalmente desprovisto para el combate de la desigualdad.
Anem carregat de responsabilidades.
Vamos cargados de responsabilidades y desnudos de instrumentos vitales, también para luchar contra la pobreza y las desigualdades. Y queremos seguir yendo cargados de responsabilidades, pero nos gustaría estar un poco mejor equipados.
Bueno, la verdad es que le falta decir lo de Blázquez, que su programa político es el Papa Francisco. Porque la ventaja del Papa Francisco es que vale para un roto y para un descosido. Hoy hay algunos chistes en la despedida a palos que le ofrece a Rouco la patulea progre, que dirige, que manipula la información en materia eclesial, que en general en casi todos los periódicos es una verdadera porquería, pero una porquería abyecta y sectaria, pero le falta eso, decir, es que yo no tengo instrumentos. Pues hombre, hay un instrumento que le podemos sugerir. En Madrid se paga un 4% menos de IRPF que en Barcelona, porque gastan menos y entonces tienen menos impuestos, y mucha gente de Barcelona se viene a vivir a Madrid, empezando por hijos de Jordi Pujol, porque aquí se paga menos impuestos. Claro, hay que gastar menos. Bueno, pues rebaje, por ejemplo, ese 4%. ¿Qué tal? En fin, vamos con la plenaria de la Conferencia Episcopal. Yo no entiendo por qué en un país donde nadie va a misa, todo el mundo se preocupa tanto de quién dirige a los obispos, pero es así.
Hoy continúa la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal con la renovación del Comité Ejecutivo y de la Comisión Permanente. Ricardo Blázquez sustituye a Rouco Varela al frente de la Conferencia Episcopal. Blázquez, que ya ocupó la presidencia entre 2005 y 2008, ha sido reelegido por su perfil más moderado y próximo al Papa Francisco. Monseñor ha conseguido 60 de los 79 votos y ha afirmado que su mandato irá en línea con el del Vaticano.
Yo no tengo programa. Si deseamos y queremos convertir en tema de reflexión para la Asamblea Plenaria las insistencias, las prioridades apostólicas, evangelizadoras, cercanas a los necesitados que el Papa nos viene mostrando.
Esto me recuerda, le tengo afecto a Ricardo Blázquez, los 3 años que lo tuve en la COPE al frente de la Conferencia Episcopal se portó maravillosamente, jamás me llamó. Eso es lo que tiene que hacer un editor con un comunicador. Tipo absolutamente estupendo, desaparecía. No tiene móvil. Yo creo que el Papa Francisco no está en esa línea. Porque ahora monjas tuiteras y frailes facebookeros los hay ya por miles, centenares de miles. O sea que Blázquez va a tener que comprar un móvil. No sé, tenemos que regalarle algo, por lo menos una suscripción a Libertad Digital, haremos del club y tal, buena persona. Pero el importante, el que tiene peso ahí es Osoro, es el arzobispo de Valencia. Hay un artículo hoy de José Raga, que es buen amigo y muy buen conocedor, no solo de Osoro y de Valencia, sino que es el único español que lleva 20 años en el Consejo de Asesoría Económica o del Papa para Asuntos Económicos. Pero es absolutamente extraordinario esto de ver cómo los ateos le dicen a los creyentes quiénes tienen que dirigirlos. Y que aquí el problema es que estén a favor del aborto, de las bodas homosexuales, en fin, en contra de lo que defiende tradicionalmente la Iglesia Católica. Pero esta es la información religiosa. En general, en los medios españoles, es todavía peor que la política. Y usted, hombre, peor no puede ser. Palabra. En fin, vamos a acercarnos a la prensa económica, como de costumbre, con La Caixa.